Comenzamos una serie nueva titulada 3, 2, 1, Solución Frente a Ti. Y necesito que sean un poco pacientes conmigo. Si nos visitas por primera vez, gracias por estar con nosotros. Pero necesito educar al pueblo antes de continuar con cualquier cosa. Así que lo que voy a hacer es pedirte que prepare tu corazón para ser enseñado. Incluso estoy pidiéndole a todos los líderes de la iglesia que saquen su iPad o su iPhone. No importa quién tú eres de la iglesia. Si está en la estructura de la iglesia, toma nota de lo que voy a decir. Porque quiero que tus líderes luego te pregunten de lo que yo estoy enseñando. No quiero predicar tanto como quiero enseñar. Y si nos visita quizás los primeros 10 o 15 minutos de este mensaje, te van a parecer un poco aburrido, porque lo que estoy haciendo es llevando a la iglesia una enseñanza que realmente es difícil enseñar, pero es crucial, porque el problema es que un pueblo que corre por la moción y la emoción sin base y fundamento, una iglesia que no tiene fundamento sólido y tiende a caer. Y es importante que eduquemos la iglesia. Así que para todos los que están anotando, quiero comenzar explicando un semi paralelismo bíblico. Pastor, ¿qué es un semi paralelismo bíblico? Un paralelismo bíblico es cuando algo aparece en una porción de la Sagrada Escritura, pero es citada hacia otra ocasión de la Sagrada Escritura donde dice exactamente lo mismo. Por ejemplo, en la Biblia, en el libro de Isaías, dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un niño y será su nombre Emmanuel. Y entonces en el Nuevo Testamento tú ves como hay citas referentes a esa porción que son contrarias al Antiguo Testamento, que es la primera parte de la Biblia, y eso se llama un paralelismo bíblico. El semi paralelismo bíblico es cuando no son las palabras exactas, pero son conceptos que son similares. Tú lees en el Nuevo Testamento y ves algo, y cuando lo lees y lo ves, lo que estás leyendo en el Nuevo Testamento está haciendo referencia al Antiguo Testamento, pero de una manera diferente. Entonces los semi paralelismos bíblicos son cosas que cuando tú las lees no parece que tienen nada que ver, pero cuando lo miras tú dices: wow, ocurrió aquí y ocurrió aquí y ocurrió de la misma manera. Y cuando algo se repite en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y tú como una persona que ama a Dios y que quiere saber la verdad de la Biblia, lee la Biblia, tiene que abrirte los ojos, porque es como si alguien te dijera que eso es importante. Es como si alguien te dijera que eso es importante. Es como si alguien te dijera que eso es importante. El hecho de que lo repetí tres veces nada más te hace pensar si debes decir amén o si estoy pensando, o si estoy diciendo algo que requiere mucha atención. Si Dios repite algo constantemente en la Escritura, sería porque nosotros los hijos tenemos que prestar atención a lo que Dios está diciendo. En la Biblia Dios está diciendo algo para que el ser humano caiga en cuenta. Parece lo más simple del mundo, pero a pesar de que es simple, no lo cumplimos. A mí, fíjate, cuando algo sale mal, por ejemplo, yo voy a hacer algo y me sale mal y era algo complicado, yo no me frustro. Pastor, ¿por qué no te frustras? Yo no me frustro porque sé que era complicado y conozco mis limitaciones y conozco mis capacidades. Pero cuando era algo fácil y tú no lo lograste, no tiene sentido. A mí me encanta cocinar, y cuando yo cocino en mi casa y me pongo a inventar y hago uno embelesco y ligo una salsa con otra que no tiene nada de sentido, no sé si alguien hace eso en la casa, pero comienzan a ver si sacan un invento nuevo y comienzan a ligar las cosas y sale mal y nadie quiere comer, yo no me frustro porque yo sé que me corrí el riesgo desde que comencé. Pero cuando me toca hacer algo tan sencillo como un espagueti con salsa roja y me queda mal, no sé qué fue lo que pasó. ¿Me están entendiendo? Entonces, hay momentos que cuando es complicado, lo complicado te rompe la cabeza, porque tú dices, pues por lo menos yo sabía que era complicado antes de comenzar. Pero cuando es algo sencillo, por ejemplo, yo soy un pastor que soy muy perfeccionista, ustedes no lo ven, ustedes simplemente me ven en la primera fila del frente, me ven subir el altar, me ven que yo predico y que yo me bajo. Pero pocas personas se dan cuenta que no solamente predico, sino que corro la iglesia entera. Y corriendo la iglesia entera, las cositas más pequeñas yo estoy anotándolas. Yo tengo en mi iPad una página llena de notas que hago constantemente de todas las correcciones que hay que hacer. Y cuando hago las correcciones, las hago porque me percato de que nadie hace nada cuando ve algo mal. Ven algo mal y nadie intercede. Entonces, dentro de mí, si es algo que nunca se ha hecho y se hace por primera vez, entonces en mi corazón yo vengo y digo: bueno, es por primera vez, y como es por primera vez, no importa. Todos cometemos error. Pero cuando es algo que todos deberíamos dominar y saber hacer y no lo hacemos y seguimos repitiendo el mismo error y el mismo error y nadie se levanta a corregir el problema, entonces dentro de mí comienza la sangre latina a hervir y me pasa como Juan Luis Guerra dice y me sube la bilirrubina. Porque el problema es que cuando pasa y tú dices, y esto le pasa mucho a los padres, que le han dicho algo a los hijos y a pesar de que se lo han dicho a los hijos no se mueven a corregir lo que está mal. Y el pastor dice, mueve. Dice, cuando un padre le dice a un hijo, ¿cuántos padres hay aquí? Digan amén. ¿Cuántos de ustedes le han dado instrucciones a sus hijos 10,000 veces de lo mismo y no lo hacen? Digan amén. El segundo amén fue más fuerte que el primero. ¿Por qué? Porque provoca un sentimiento de frustración interna terrible. ¿Qué provoca un sentimiento de frustración? Cuando tú quieres obtener la excelencia y las personas que no hacen corrección son un chorro de perdedores. Ay, pastor, no diga eso, que hay visitas y se asustan. Si ellos se sienten aludidos es porque son perdedores, tranquilo. Pastor, ¿qué tú estás diciendo? Que la realidad es que las personas que somos hijos de Dios y las personas que quieren progresar en esta vida reconocen que cuando algo es repetido de una autoridad, uno mira lo que está repetido de una autoridad y uno dice, déjame corregir lo que está mal. Ahora, cuando tú no le haces caso a la autoridad, hay un problema. Si yo como pastor doy una corrección al ministerio de adoración, alabanza, o a los de producción, o le hago, y el error continúa, yo quiero que ustedes piensen en este momento. Yo digo, hay que corregir esto, y le vengo y le digo a alguna persona, y yo se le digo, mira, corrijan eso, porque sé más que tú. Tú empezaste ayer, yo llevo 20 y pico de años en esto, corrígelo. Y pasa la segunda semana y no lo han corregido. Y pasa la tercera semana y no lo han corregido. Y pasa la cuarta semana y no lo han corregido. Y pasa la quinta semana y yo vuelvo y lo menciono. Y pasa la sexta semana y no lo han corregido. Y pasa la séptima semana y no lo han corregido. Y pasa, a esa altura, ¿qué te pasa por la mente? Una de dos cosas. O este pastor no sabe dar instrucciones y no me entendieron. O segundo, la persona que se dio las instrucciones no hizo caso a lo que se le dijo. ¿Es correcto o no correcto? ¿Y qué pasa cuando Dios ha repetido algo una y otra y otra y otra vez y tú no haces caso? Entonces, la pregunta es, cuando algo aparece en un paralelismo bíblico, el paralelismo bíblico te sirve como un fundamento para decir, esto es algo que hay que prestarle atención. Porque Dios está repitiendo algo varias veces. El paralelismo que quiero hacer va a ser entre dos vidas. Y le hice una ilustración de esto. Va a ser entre la vida de Eliseo y la vida de Pablo. Eliseo por el Antiguo Testamento y Pablo por, Eliseo por el Antiguo Testamento y Pablo en el Nuevo Testamento. Para aquellos que no conocen Biblia, Pablo es uno de los que más escribió en el Nuevo Testamento. Él es un misionero que abre muchas iglesias y un hombre altamente exitoso. De toda la Biblia y Nuevo Testamento, tú puedes hablar de todos los discípulos, de todos los apóstoles, pero Pablo siempre va a sobresalir entre ellos. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un don y una gracia que todo lo que tocaba prosperaba. Iba a lugares donde nadie lo aceptaba, ¡pum! Y paría una iglesia, una unción terrible. Cuando miramos en Eliseo me llama mucho la atención porque uno de los personajes preferidos mío de la Biblia es Elías, que es el mentor de él. Elías era un profeta que en un momento dado, bajo mucha unción y mucho poder, Dios lo usa y después cae en una depresión. Y por eso me gusta estudiar la vida de Elías, un hombre lleno de unción. Y él tiene un discípulo que se llama Eliseo. Y si estudia la vida de Eliseo en el Antiguo Testamento es sorprendente, porque la Biblia dice que él se convierte en discípulo de Elías. Y tú ves cómo realmente se hace un discípulo, se somete, él se convierte en un estudiante. Él comienza, dice la Biblia, que se fue y le sirvió. Dice así mismo, que le sirvió. Yo siempre digo que le lavaba los calzoncillos. Y Eliseo se convierte en un hombre que le sigue y se somete, pero el resultado de la humillación, lo que creemos que es la humillación, el resultado de la obediencia redunda en que al final de la vida de Eliseo, al final de la vida de Elías, Eliseo dice, dame doble porción de la unción tuya. Y dice la Biblia que Dios le dio doble. Y todos los milagros que hizo el mentor, el maestro, Elías, Eliseo lo hizo doble. Entonces tenemos en el Antiguo Testamento a un Eliseo sumamente exitoso, lleno de unción, haciendo milagro y prodigio. Y tenemos a un Pablo rompiendo barrera donde era imposible y abriendo iglesia. Si algo le ocurrió a la vida de Eliseo, algo le ocurrió a la vida de Pablo, lo que tengo que ver es la trayectoria de la vida de ambos de ellos y pensar en la trayectoria de la vida mía. ¿Por qué? Porque está Elías, está Eliseo, está abajo, está el apóstol Pablo y en el mismo medio estoy yo. Y yo debería comenzar a pensar que yo puedo imitar de estos hombres, porque es que el final de ellos fue increíble. Siempre lo último va a ser lo más importante. En inglés le dicen drop the mic moment. Hay un momento en que tú haces, ajá. Hace poco salí de mi casa, siempre tengo un refrán, por lo menos 90% de las veces que voy a salir de mi casa tengo un refrán. Mis hijas estaban en casa y siempre que yo voy a salir yo hago una declaración positiva, y estaba en mi casa y iba a salir y iba a ser una salida triunfal, de esa que uno hace, wow, qué unción, ¿verdad? Entonces yo me paré y agarré mi mochila y le dije, bueno, me voy, ya estoy listo, y me puse mi mochila y agarré mi libro y miré a mis hijas y me dijo, me voy, no voy para un trabajo cualquiera, yo dije voy porque yo no soy cualquiera, yo soy ungido de Dios y nací con propósito, y yo voy no a trabajar, yo voy a cambiar el mundo entero, porque para eso me ha llamado Dios y tengo capacidad. Pasó un minuto y me percaté que había dejado la llave en la casa. Y regreso para atrás y vengo y digo, Y voy a ir a cambiarlo una vez que me llevé la llave, ¿oyeron? Me la cogí y me fui. Y las salidas son momentos espectaculares. Y entonces, tú tienes que medir. Yo digo que una de las salidas más poderosas cuando tú ves, escucha, no importa cómo una persona vivió, fue, no importa cuántos años una persona vivió, a mí lo que me importa saber es cuánto vivió cada año que vivió. Pastor, no entiendo. Una persona puede vivir 100 años y ser miserable. Y una persona puede vivir 50 y vivirlo hasta lo máximo. Entonces, ¿qué tipo de vida vivió en eso? Y tú mides eso en el momento de su muerte. Cuando tú miras al apóstol Pablo en el momento de su muerte, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6, vamos a ver la muerte del apóstol Pablo, y muchos de ustedes se lo saben. Mira cómo muere Pablo. Vamos a ir al paralelismo de Pablo. Dice 2 Timoteo 4, 6, dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Dice, ya estoy por morir. Él diciendo, me estoy en las últimas y el tiempo de mi partida ha llegado. Él dice, me voy. Él en ese versículo 7, él dice, he peleado. Mira qué declaración, mira qué momento de hecho, mira qué salida triunfal. Dice, he peleado, ¿qué iglesia? La buena batalla. Y si eso es poderoso, lo que continúa es más todavía. Dice, he terminado la carrera. Si tú hubieses tenido un micrófono, ahí venía así. El apóstol Pablo estaba diciendo, yo he peleado la buena batalla. Yo he terminado. Y me encanta eso. Él dice, he terminado la carrera. Y dice, es sorprendente porque Pablo moría con una satisfacción interna de que había vivido la vida hasta lo último. Entonces tú tomas una persona como Eliseo, y me encanta esto de Eliseo en el Antiguo Testamento. Tú miras Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14 al 25. Y no lo voy a leer porque es muy largo, pero en Segunda de Reyes 13, 14 al 25. Tú ves a un Eliseo en lo último de su vida y está muriéndose, y ese versículo 14 dice que ya él estaba en su enfermedad en lo último y él estaba tirado así ya yéndose, y dice la Biblia que apareció el rey fue el profeta, porque el rey sabía que había poder y unción en el profeta, sabía. Yo predico eso en bilingüe, aquí no puedo porque es muy profundo, no me da tiempo, pero él venía y decía, el rey bajó a donde el profeta de Dios y le dijo, necesito tu ayuda, y él estaba ya Eliseo estaba, ay, ya no puedo, me estoy muriendo, estaba en la última, y el rey baja y le dice, no, y el rey dice, padre mío, que tiene un poder simbólico grande, porque Eliseo había hecho lo mismo con Elías, y le dice, y hay un significado detrás de lo que él dice, no lo dice, sino dice carrozas de fuego, y él le dice carrozas de fuego y ejército de Dios, dice comandante, le clama, comandante, le está diciendo a Eliseo, y Eliseo está en lo último, y qué es lo que pasaba, pastor, que contra el rey venía un ejército a matarlo, y entonces cuando él vio que el ejército venía, salió corriendo el profeta, ayúdame, y el profeta ya estaba en las últimas, ya estaba yéndose, no le quedaba nada al hombre. Y me encanta porque la Biblia dice que Eliseo se levanta de la cama, léalo en su casa con calma, se levanta de la cama y dice, usted tiene ese versículo ahí en pantalla, póngamelo en pantalla, póngame Segunda de Reyes capítulo 13 versículo 14. Vamos a leer una porción de él para que ustedes vean esto. Viene y dice, cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás, rey de Israel, fue a verlo. Echándose sobre él, lloró y exclamó, padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Eso es carro y fuerza conductora de Israel. Tiene un significado tan y tan poderoso, mi hermano. Pero no me da tiempo a explicárselo, porque voy a lo que vine. Eliseo le dijo, mira esto, ya, yo, si tú vienes a donde mí, si yo me estoy muriendo y estoy en la última, y Vidal y Shakira necesitan algo y vienen a donde mí, y yo estoy en la última y me dicen, pastor, padre mío, pastorcito que corría una iglesia poderosa, ayúdame. Yo le digo, déjame, me estoy muriendo. No aprendiste en la vida, pero me encanta el espíritu de Eliseo. Mira esto. Eliseo le dijo, consigue un arco y varias flechas. ¿Tú sabes lo que es eso? Tú muriéndote. Yo imagino que el rey hubiese pensado, pero mío, si tú no puedes ni levantarte, ¿para qué tú quieres un arco y una flecha? Le dice, y Joás así lo hizo. Ve al próximo versículo. Y entonces viene y le dice, luego Eliseo le dijo, empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, ¿qué hizo Eliseo? ¿Eliseo qué? Puso la mano sobre el rey. Yo no te estoy entendiendo. El tipo se levantó de la cama. Pastor, ¿cómo tú sales de la cama? Porque lo va a llevar una ventana. Mira esto. Pone la mano sobre, le pone el arco y dice, toma aquí el arco. Toma la flecha. Levántate. Entonces se levanta Eliseo ya muriéndose y llega con él a la ventana. Y mira esto, el próximo versículo. Dice, y le dijo, abre la ventana que da hacia el oriente. Joás abrió y Eliseo le ordenó. ¿Qué le dijo? ¡Qué fuerza tenía este hombre! Se vira y le dice, se levanta con él y le dice, dale, dale, dale para la ventana, dale, dale, dale. Pero Eliseo, abre la ventana, autoridad, abre la ventana ahora, y abre la ventana, y viene un ejército, y le dice, toma esta flecha ahora, y le dice a Alice, dispara. Yo imagino que era el último. Yo siendo rey Joás, yo dice, se me muere el viejo aquí en esto, que se me muere. Y el rey, y Eliseo, dispara, y disparo, y ya, y salió la primera flecha. Y dice, léanlo en su casa, porque es tan agresivo que incluso al final le dice, ¿cuántas flechas disparaste? Y le dice, disparé tantas. Le dice, pues tanta victoria va a tener. Si hubiese disparado más, más hubiese tenido. En la muerte, Eliseo tiene tanta unción que le está diciendo, canto cobarde, no has logrado más porque no le has creído a Dios para amar. Que diga, amén. No has logrado más porque no le has creído a Dios para amar. Y eso me lleva a una pregunta que nace esta serie que todo el mes vamos a estar enseñando. ¿Y cuál es la pregunta? En este punto de tu vida donde tú estás ahora, ¿tú estás donde tú pensabas que iba a estar? En este punto, algo que yo hago como líder, como líder, yo me siento con las personas que están debajo de mí, me siento con mi staff, con mi personal, cuando voy a una empresa, cuando me invitan a una compañía a hacer un análisis financiero, un análisis de desarrollo comercial o de sinergia, cuando me siento con ellos, siempre lo primero que hago es que les pregunto, ¿cuánto están midiendo? Ayer tuve la bendición bien linda de tener, tuvimos creo que fueron, no me acuerdo qué eran, ¿cuántos fueron? 12, 13, 10, 12 pastores, tuvimos 12 pastores de diferentes partes. Hubo un hombre que viajó desde Wilmington para poder venir a sentarse conmigo 3 horas y aprender, y le dediqué 5 y me senté con ellos. Hubo otro que vino de Wilson, Carolina del Norte, que también bajó, y yo me siento con ellos. Lo primero que le pregunté es, ¿cuánto están midiendo? Ellos me decían, pastor, ¿cómo que medir? Yo dije, el que no mide no crece. Me dice, ¿qué? Yo digo, el que no mide no crece, porque hay una percepción que tú tienes con el ojo y hay una realidad de lo que es. A mi equipo yo le enseño a medir. Tú entras al cuarto del staff de nosotros y hay pizarra y están midiendo todo. Yo mido la asistencia, yo mido cuánto levantaron manos, yo mido cuánto tú estás estudiando, yo mido en mi vida, yo mido mi presupuesto. Eso de que cobré el cheque y lo tengo en mi cartera y fui y compré porque tengo dinero, lo puse en el banco. Por eso andas pelado, porque no estás midiendo lo que estás comprando y no estás midiendo si te hacía falta o si era una prioridad. La crisis económica no llegó por error, como decía el pastor Josué hoy en la prédica esta mañana. No fue que te resbalaste. Hay pastores que tuvo un resbalón y caí en crisis económica. Perdóname, no he visto a nadie que se haya caído y todo el dinero se le fue cuando cayó. Usted se metió en crisis económica porque ha resbalado cada vez que cobras, porque no sabe cómo manejar tu finanza. Están calladitos los feligreses hoy. Y la realidad es que hay que medir, hay que aprender a medir las cosas. Hay que aprender a medir dónde tú estás, hay que aprender a medir. Entonces yo me detengo un momento porque yo me pregunto si tú estás midiendo lo que quieres. Pastor, ¿qué tú me estás diciendo? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que realmente tú quieres? Pastor, yo quiero un matrimonio con mi esposa, feliz, bien fundamentado, que estemos sólidos, no quiero estar discutiendo. ¿Tú estás midiendo el progreso de eso? Pastor, yo quiero rebajar, vamos, esta es fácil. Pastor, yo quiero rebajar 30 libras. ¿Tú estás midiendo tus libras? Ay, pastor, no, pero ¿cómo voy a estar midiéndola? Me desanimo. Te desanima porque estás engordando en vez de rebajar. Tú estás midiendo lo que comes. Tú estás midiendo lo que comes. Tú estás midiendo las palabras que usas. Porque si tú no mides, tú no vas a poder crecer. Tú tienes que medir. Entonces, esta serie nace porque estamos en el mes de marzo. Y cuando primero la escribí, esta serie completa, y se sentaron conmigo, una persona se me acercó y me dijo, pastor, pero esta serie lo que hace es como que confrontar a los cristianos. Y nos confronta a nosotros los seres humanos para ver dónde estamos en el progreso del año. Y yo le dije, correcto, correcto, correcto. Y el hermano, me acuerdo como ahora, me miró y me dijo, pastor, pero hay un problemita. Y yo, ¿qué? Me dice, pastor, bendito, estamos en marzo, es muy temprano para medir. Y yo dije, tú has logrado mucho en esta vida. Y me dice, más o menos. Yo, ¿sabes por qué? Porque tú esperas los últimos minutos para poder ver dónde tú estás. Y los latinos somos locos que hacemos todo, ¿cuándo? Los últimos minutos. Todo. Y entonces estamos en, ¡ay, qué ajoro! ¡Ay, qué! No, no es ajoro, es que no planificaste, no mediste el tiempo. Y la realidad es que esperamos a lo último. Todo el mundo comienza ya para el mes de octubre, noviembre. Y me santito, se fue el año y no logré las metas. Pues seguro, porque nunca te detuviste en marzo. Pastor, ¿y qué tú haces? Te une a una iglesia como iChurch, donde te voy a confrontar y voy a garantizarte el mejor año que tú has tenido en toda tu vida. Cuando en el mes de marzo te confronto con la Sagrada Escritura. Vamos a confrontarte desde ahora para que la mides. ¿Quién quiere crecer? Dígame. Pues entonces lo que tenemos que hacer es parar en el mes de marzo y preguntar dónde tú estás. ¿Tú tienes la cantidad de dinero que tú querías en el mes de marzo? ¿Tú tienes esa cantidad de dinero? No conteste, por favor, ni mire a su esposo o esposa. ¿Tú tienes ese dinero? ¿Tú tienes la libra que tú querías tener en el mes de marzo? ¿De más o de menos? ¿Tú tienes la salud? ¿Tú tienes el ministerio que tú querías tener? ¿Tú lo tienes? ¿El ministerio que tú tenías? ¿Tú estás donde tú querías? ¿O tú dices, no, a esta altura yo pensaba que yo estaría? ¿Tú tienes? Dime dónde tú estás. Dime dónde tú estás con tu matrimonio. ¿Está donde tú quieres que estés? Tu relación con tu hijo, que en diciembre dijiste, viene enero en el nombre de Jesús, y sacudiste y hablaste en lengua y todo, y en el 2020 yo voy a tener un ministerio, 2019 yo voy a tener mi relación con mi hijo. ¿Tú estás donde tú pensabas? Porque yo no sé si te has percatado. Pero tú dices, pastor, pero es que vamos por marzo. El mes que viene se cumple una cuarta parte del año. Significa que perdiste de $1 25 centavos. Significa que si se tardaba 50 para hacerlo, ya tú estás a punto de perder. Pastor, ¿qué tú me estás diciendo? Tú estás donde tú esperabas estar en tu vida. Yo me miro mi vida personal. Yo miro mi vida personal. Y yo miro la edad que tengo. Dicen que la persona promedio dura, que antes, ¿verdad? Dicen que la persona promedio duraba 100 años. Y yo pensé, bueno, pues voy a mitad de mi vida, ¿no? Voy casi a mitad de mi vida. Todavía casi me falta un poquito más para llegar a mitad, vivo a mitad. Hasta alguien me dijo, no, pastora, la gente muere a los 80. Dije, me chavé. Porque la realidad del asunto es que tú no te percatas. Pero una pregunta, ¿quién me garantiza aquí que está vivo mañana? La edad no tiene nada que ver. ¿Quién aquí, con mano levantada, quién aquí conoce una persona de menos edad, conoce o ha escuchado de una persona de menos de tu edad, menos de la tuya, que ya está muerto? Levante la mano, todo el que conoce a uno. Mira eso, 99 y el hermano que está dormido en el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que tú no tienes garantía en absoluto de que tú estás vivo mañana. Y la realidad de que el tiempo es apremiante. Miren, hermano, hay recursos que se renuevan. El dinero se renueva. Ay, pastor, el mío no, nunca se renueva. El dinero se renueva. Tú lo gastaste, fuiste, trabajaste y ganaste. ¿Sabes cuál es un recurso que tú nunca vas a poder renovar y que no es renovable? El tiempo. Se fue y se no vuelve. Y mi pregunta es si en este punto de tu vida tú has logrado lo que tú esperabas. Porque cuando pequeño dijiste, cuando yo sea grande, ya eres grande, ¿y qué estás esperando? O sea, tú has logrado lo que tú querías lograr. Y si no lo has logrado, ¿por qué no lo has logrado? El apóstol Pablo decía en su muerte, él decía, he peleado la buena batalla, hice lo que iba a hacer. ¡Ja! Eliseo dijo, agarra acá, vente, que yo tengo doble porción de unción. Párate ahí, tira esa flecha. ¡Uah! Ya me puedo morir. El hombre estaba decidido. ¿Tú puedes hacer lo mismo si tú mueres? Te pregunto, si tú mueres ahora mismo, ¿tú vas a poder decir, ¡woo! ¡Peleé la buena batalla! O tú vas a decir, ¡ay, tantas cosas que no hice! Tanta gente con la que tengo que hablar. Ay, Señor, extiéndeme un año más. Señor, por favor. Esa es la pregunta. Si yo muero ahora, yo dejo dos adolescentes jovencitas todavía. Y sabe que la voy a extrañar con todo mi corazón. Pero sabe algo que sé en mi vida. Que los años que tuve con vida, lo viví hasta lo máximo con ella. Me aseguré de ser el padre que Dios me envió. No perdí el tiempo. Y cuando la gente me dice a mí, pastor, tú estás afanado, va demasiado, quieres todo bajo control. Bendito sea el nombre de Dios. Porque lo he tenido bajo control. Y porque he sido disciplinado. Y porque tengo hábito. He logrado lo que he logrado. Porque la Biblia dice que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Solamente los valientes. De los cobardes no se ha escrito nada. Y lo que pasa es que es terrible cuando el pueblo de Dios carece de esa manera. Ayer entra un banquero, esta semana entró un banquero a esta iglesia, que entró a la iglesia, me dice a mí, esta iglesia es de latino. Me dieron ganas de sacar la mano e imponérsela y no para orar. Me lo dio como que incertidumbre. Me dice a mí, pero ustedes lo que tienen mayormente es americano para tener una iglesia así. Y lo miré y le dije, ¿por qué? Y él cayó en cuenta que era un comentario semi-racista. Ah, era un comentario racista completo. Estaba pasándole paño tibio al tipo ese. Entonces viene y dice, se miró y me dijo, oh no, perdón. Yo le dije, no, dime por qué tú lo dices. Y se me ardía la cara de vergüenza. Dije, dime la verdad que no me voy a enojar. Me dice, es que los latinos no hacen cosas como esto. Y yo lo miré y le dije, no hacían. Porque llegó iChurch. No hacían. Porque llegó iChurch. Yo sí encontré un grupo de personas locas que les creen a un Dios para ser mejor mañana. Yo sí encontré un grupo de gente loca que le cree a Dios para que el poder del Espíritu Santo caiga sobre ellos y tengan la capacidad de conquistar montañas y conquistar los sueños que ellos tienen. Yo sí conseguí una iglesia de personas que dicen basta ya de ponerme en la rueda de abajo. Yo sí conseguí un grupo de personas que dicen todo lo puedo. Pueden. Y entonces dentro de ti nace ese sentir de completo, de entereza y de plenitud. Que tú tienes que tener un nivel de contentamiento interno. Tienes que tener un nivel de satisfacción interna. Y si no tienes ese nivel de satisfacción, me encantó la definición que el pastor Josué le dio esta mañana a la prosperidad. Me encantó. Dijo, para mí prosperidad es vivir la vida con gozo. Me encantó eso. Dijo, no se trata de dinero. Tú puedes ser un pelado y vive con gozo con la pelambrera que tiene. Abre una lata de habichuela y dice, no tengo cinco, pero con una, mira. Y te la come con gozo. Hay una tortilla y dice, para cinco y bailamos después de la tortilla. Pero están con gozo y con alegría. Pero qué terrible, porque hay personas que están llenos de dinero y tienen todo lo que ellos dicen que tienen y viven con una miseria terrible. Como si no tuvieran nada, de nada les sirve la riqueza. Te dicen, ay, 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 pero ahí son ustedes que se pasan la vida afanados trabajando por tener la casa del sueño y el carro del sueño y no dan el tiempo al Dios que deben darle a Dios. Entonces pierde de visión las cosas. Ayer vi un video de nuestra hermana que su hijo le llegó. Kering, el hijo de ella. ¿Está aquí Kering? Kering, allá. ¿Y tu hijo dónde está? Varón, ¿cómo tú te llamas? Carlos, qué nombre lindo, brother. Dios puso favor sobre ti. Carlos, tú no lo sabes y esta iglesia está adorando por ti. Tú estabas lejos y parecía que nunca iba a llegar. Y ayer llegaste a Carolina del Norte y esta iglesia celebra tu llegada aquí a Carolina del Norte. Y yo miraba el video y cuando miraba el video, cuando llegó y la mamá se le tiraba encima a llorar después de años de no poder verlo, y él puede mirarla y pensar, pero ¿qué es esto? Los años que llevamos separados, los años que llevan de separados no comprueban una negligencia, los años que llevan de separados comprueban que a pesar de pasar los años, Cristo transformó su corazón para decir, yo y mi hijo vamos a servirle a Jehová Dios juntos. Y el sueño se le hace real hoy al tú llegar aquí, se le hace real. Diga conmigo, campeones. Y la realidad es que lo que divide a un campeón de un perdedor va a ser cuando el campeón se percata que la solución a su problema 3, 2, 1 está frente a ellos. Y cuando tú miras en la Biblia, tú miras a un héroe como Pablo y tú ves que él miraba la victoria frente a él, no detrás de él. Tú ves el héroe, la tenía frente a él. Déjame leerte algunas escenas. Mírame hablar de alguna escena, porque no te corto el tiempo. Escena número 1, Reyes capítulo 19, versículo 19, Eliseo, una escena de la vida de Eliseo. Dice Eliseo que él estaba, Elías, el mentor de él, había recibido una victoria, cayó en una depresión, Dios le reveló. Y escucha esto, por un lado, para los líderes. Escuchen esto, líderes, anoten. Cuando un líder ungido de Dios, porque Eliseo era un ungido de Dios, luego de la victoria, luego de ser usado por Dios, escucha, músicos, cantantes, predicadores, mis hijos que están aquí que predican, mi esposa que está aquí, escucha, luego que un ungido de Dios es usado por Dios, automáticamente el diablo va a zarandearlo, porque el problema es que cuando estás siendo ungido por Dios, tú sientes una llenura sobrenatural, y es natural que cuando te sales de esa llenura, regresas a quien tú eres y sientes un vacío, porque esa llenura, ese espacio que ocupaba el Espíritu Santo, donde fluyó por ti, no por ti, sino por la necesidad de los que estaban afuera. Cantaste una canción y lo que salió por tu boca fue unción. Y tú dices, ¿por qué me sentí mal después que la canté? A pesar de que Dios ministró, porque en esa llenura, Dios decidió usarte como una trompeta y sopló a través de ti. Y cuando el Espíritu Santo sopló y te usó fue una cosa, pero cuando dejó de soplar porque se acabó el culto y ya no estás cantando, ahora te sientes como un instrumento que está vacío. La razón que te sientes vacío es porque usaba a través de ti. Pastor, ¿y por qué me siento vacío? Para que tú sepas cuán inútil eres y regrese con temor y temblor a Dios. Decirme, heme aquí Señor, envíame a mí y úsame a mí de nuevo, Señor Jesús. Ahora, ten mucho cuidado porque Elías estaba en el monte y estaba en la cueva. Y cuando estaba en la cueva, él cayó en una depresión después que había descendido fuego del cielo. Cayó en una depresión y él cae en una depresión. Y en esa depresión dice la Biblia que él cuestionó a Dios porque Dios le llamaba. No, que no salgo. Y cuando el líder titubea, copien, cuando el líder titubea, Dios lo reemplaza. Voy a repetir eso. Si el líder titubea, Dios le reemplaza. Voy a volver a citar al pastor Josué hoy. Las bendiciones, lo que te perdiste ayer, la vida que te perdiste ayer tenía bendiciones y no vas a poder regresar con ella. Perdiste el tiempo y perdiste las bendiciones. Y Dios está allí y este hombre titubeó para decirle que sí a Dios. Y como titubeó, Dios le dice, cuando vas a esta montaña, vas a ver a Eliseo allá abajo. Y él baja allá abajo y ve a Eliseo. Y entonces yo quiero que tú hagas el contraste entre un viejo lleno de unción que titubeó para ser usado por Dios. Dios va a hacer cosas grandes contigo. Sí, amén, amén. En cuanto vienen, ay, yo no sé si se puede. Dios va a hacer algo grande con tu madre. Sí, sí, amén, amén, yo quiero. Titubeaste, el titubeo, el pensarlo dos veces, el cuestionarte tú mismo. Ten cuidado con cuestionar lo que tienes que hacer con Dios. Ten cuidado, porque si dice yo lo pienso y me convierto más tarde, yo lo pienso y quizá me meto con Dios más tarde, yo lo pienso y yo te dejo saber porque es a mi manera. Sigue pensando lo que cada día que va pasando estás cuestionando lo que Dios te envía a hacer, estás perdiendo de tus bendiciones. Hay personas aquí, Elías titubió. Y como titubió, entonces Dios le dijo, cuando baje de aquí vas a ver a un muchacho allá abajo. Y dice la Biblia, cuando llegó allí en Segunda de Reyes capítulo 19, versículo 19, Primera de Reyes 19:19, Eliseo en un momento de decisión, todo el mundo diga decisión. Todo el mundo diga de nuevo decisión. En un momento de decisión, mira esto. Dice la Biblia que él pasó, y mira esto, partiendo él de allí, ¿quién es él? Elías. Elías partió, bajó, el mentor, el maestro bajó, titubeando, y halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas. Araba, pastor, ¿qué significa? Tenía dinero, porque para arar con 12 yuntas se necesita tener dinero. Era un hombre rico. Eliseo no era pobre, Eliseo era rico. Este muchacho era un muchacho jovencito y de buena familia, con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Pastor, ¿qué significa eso? Él cogía el trabajo último porque él era el capataz de los demás. Para tú ir en la última yunta es porque tú tenías los empleados frente a ti. Tú decías, tú acá, tú allá. Y tú ibas a hacer donde que todo el mundo le hiciera. No solamente era hijo de rico, no solamente estaba bien colocado, sino tenía un trabajo y un futuro prominente. Y dice la Biblia que en ese futuro prominente de él y en esa condición, dice la Biblia que él salió de allí y pasando Elías por delante de él, le echó sobre él su manto. Me encanta eso. Le dio su llamado. Le dijo, voy a hacer esto contigo. Cuando le tira el manto significa que es profeta. Eso comprueba que él es profeta, que él es un siervo escogido de Dios. Y entonces es como si yo pasara ahora mismo y pasara el micrófono. Yo voy caminando y paso delante de ti ahora mismo y voy acá y digo, ok, alguien aquí que tiene un futuro. Y vengo y me quito la chaqueta y me quito el micrófono y se lo paso. Y cuando se lo paso, todo el mundo va a decir, uf, eso es que el pastor está profetizando que va a ser un predicador. No sabemos si lo va a hacer, pero creemos. Cuando él le tira el manto, le está dando su llamado, le está diciendo, tú vas a ser una gran mamá con esos nenes porque tu mamá te falló a ti, pero tú no vas a fallarle a tus hijos. Estoy hablando de una mujer ahora mismo. Tu mamá fue incierta en todo lo que hizo. Tu mamá siempre, a pesar de que tú la ves progresando, tu mamá siempre tuvo, lo hago, no lo hago, y se aguantó en pocas cosas. Y tú a veces te dan los mismos ataques de los demonios que atacaban a tu mamá, te atacan a ti porque te hacen pensar que estás en pocas cosas, te hace pensar que no eres suficiente, te hace pensar que no sirve. Y en esos ataques que estaba atacando el diablo, uno cuestiona si realmente lo va a lograr o no lo va a lograr. Voy a ser esa gran mujer, voy a ser ese gran hombre, voy a ser ese esposo ejemplar, voy a ser esa esposa ejemplar, voy a ser esa mamá que ese hijo necesita, voy a ser ese músico que Dios mandó a hacer, voy a ser ese predicador que Dios mandó a hacer, voy a ser ese adorador empedernido, voy a ser un ganador de alma, voy a ser un pastor de campus, voy a levantar casa para Jehová, voy a ser un diseñador, voy a ser un buen empleado, voy a ser próspero, voy a ser banquero, voy a ser administrador. Yo lo puedo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo. Y en ese llamado le cae el manto encima y él reconoció su llamado. Pero mira la reacción de él ante su mentor que siempre estaba titubeando. Entonces, dejando él los bueyes, mira eso, dejó los bueyes, dijo, yo dejo todo. Me cayó mi llamado y lo dejo todo. ¿Dejo cuánto? Dejando él los bueyes, vino ¿cómo? ¿Cómo dice la Biblia que vino cómo? Cuando Dios llamó, él caminó. Cuando Dios llamó, él se sentó. Cuando Dios lo llamó, él lo pensó. La Biblia dice que salió todo junto corriendo. La Biblia dice que Eliseo salió corriendo. Elías está en la... Y dice, esto tiene que ministrarle al mentor. Porque Elías está dentro de la cueva. Y dentro de la cueva le está... Que sí, que sí, no. Que sí, que no. Titubeando. Baja abajo. Y porque él titubeó, porque él lo cuestionó, para los que están copiando, Dios encontró uno que no cuestionara. Dios lo reemplazó con uno. Dios reemplaza con uno que no cuestiona. Cuando hay una oportunidad para servirle a Dios, cuando hay una oportunidad para grandeza, cuando tú tienes una oportunidad para brillar y para echar para adelante, si tú titubeas, Dios busca a uno que no está titubeando. Y cuando tú ves uno que dice, voy, ¿cuándo? Aquí estoy, presente, ahora es. Ser escudero y trabajar con mi equipo de escudero es difícil, porque trabajar con nosotros implica que todo el mundo va a pensar, ¿y qué hace detrás del pastor? La gente se burla de ellos, son guardaespaldas. Hay escuderos míos que yo podría dominar si yo quisiera. Hay escuderos míos que si yo peleara con ellos, yo le ganaría. No están conmigo por guardaespaldas, pastor, y que después están conmigo para que yo pueda enfocarme en ti. Y a veces hay gente imbécil que se para frente a un escudero que está al lado mío, y cuando se para le dice, mira cómo anda detrás de él, qué es lo que pasa, por qué está delante de él, por qué hacen eso. Él está ahí para yo poder enfocarme en ti, y tengo que enfocarme en otra persona, me enfoco. Pastor, que estoy diciendo, ellos no están debajo de mí para servirme. Si tú vienes a pensarlo, yo estoy debajo de ellos para servir. Pastor, ¿por qué? Porque el escudero que me dice, nos vamos por aquí, camina por aquí, mira, esta persona te quiere saludar, mira, esta persona no te ha visto. Pastor, tiene que estar aquí que llegó este culto. Pastor, mira, que tiene que ir a estar... Yo tengo que estar caminando así con todo. Si tú vienes a ver, no soy yo que mando el escudero que me manda a mí. Lo que pasa, para poder tener esa posición, tiene que poder responder al llamado automático. Tiene que poder decir, ajá, aquí estoy. Para poder ser un adorador de la verdad, tiene que decir, ajá, aquí estoy. Para poder ser ese esposo ejemplar, tiene que decir, ajá, aquí estoy. Ahorita iba a subirme al altar y minuto antes de subirme al altar, yo estoy enfocado, estoy concentrado completamente. Tú no me puedes tocar, no me puedes hacer nada. Mi esposa tenía el bebé al hombro, y cuando tiene mi nieto al hombro, viene y yo estoy a punto de subir al altar, y viene y me hace, me toca así que le abra la silla. Y yo perdí la comunión completa, la perdí completa, se me fue todo, se me hizo, me vacié. Y yo como que, pastor, ¿por qué? Porque tengo déficit de atención y soy una persona que no soy muy brillante. Y como yo no soy muy brillante y tengo déficit de atención, está en mi mente y yo, porque hay cosas que te distraen. Y ten cuidado con las cosas que te distraen. Porque las cosas que te distraen porque tú permites que te distraigan. Voy a repetir eso para los que están copiando. Las cosas que te distraen porque tú permites que te distraigan. Tú le das permiso. Ella no estaba haciendo nada. Y en ese momento viré, bajé, le abrí la silla. Ella se sentó con el bebé. Para los que no lo saben, ella está operada, se sentó allí. Y en ese momento yo dije, estoy distraído. Y el Señor me dijo, te estaba probando. Yo dije, ¿cómo? El Señor me dijo, te estoy probando. Porque un hombre que predica con unción, pero no puede abrirle su silla a su esposa, es un hombre que no merece mi unción. No fue que ella me lo pidió, fue que Dios la movió a ella a hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres una grandeza, el que quiere grandeza, lucha por la grandeza. Cuando tú ves estos grandes deportistas y tú ves estas grandes personas que han logrado, es porque salieron corriendo a hacer lo que les tocaba hacer. Si tú lo estás pensando demasiado, nunca vas a lograr. Si lo piensas y si lloras demasiado, nunca vas a lograr lo que Dios te mandó a hacer. Lo estás pensando demasiado, estás cuestionándolo demasiado. David dice que salió corriendo, dice la Biblia. Me encanta la actitud de él. En pos de Elías, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Él le dice, tú me dejas despedirme de mi mamá y papá. Porque yo estoy ready ahora, y si no se puede despedir, ni me despido. Yo camino donde tengo que caminar. Y esto de estar llorando y tal, yo voy a extrañar a papi y mami, pero eso de estar llorando por lo que dejé atrás, no, si tú quieres que yo me vaya, me voy ahora. Y él le dice, no, pero si yo lo que hice fue que tiré el manto encima. Él no sabía por qué este joven reaccionaba de esa manera, y reaccionaba porque era un escogido de Dios. Pastor, ¿qué tú me estás diciendo? Lo que estoy diciendo es que hay un momento decisivo en que tú vas a tener que decir una de tres cosas. Escúchame, hay un momento decisivo en que tú vas a tener que decir una de tres cosas. Estoy terminando. Hay un momento decisivo en que tú vas a decir una de tres cosas. ¿Y cuál es, pastor? O tú decides regresar para atrás a donde tú estabas, o tú decides quedarte parado, estancado donde estás, o tú decides salir corriendo para el frente. Voy a repetir eso. Hoy, aquí, hay personas que tienen que decidir, o tú regresas para atrás y sigues lamentándote por lo que pasó en tu vida y por lo que no has logrado, o tú te quedas estancado, es que siento que no puedo, con miedo, o tú vas hacia adelante. Eso tiene que determinarlo tú hoy. Pastor, ¿por qué yo tengo que determinar eso? O tú determina hoy, a los líderes que están escuchándome en la iglesia, tú determina hoy si tú vas a ser el líder que Dios te envió a ser. Pastor, yo quiero. No, yo no quiero un yo quiero. Yo quiero que salga corriendo. Pastor, ¿cómo es esa verdad? Que le diga al Señor, ¿qué voy a hacer mañana? Vamos, voy, arranca. Porque es que con la boca es un mamey. Es fácil decir lo que voy a hacer, un buen esposo. Voy a arreglar mi matrimonio. Voy a arreglarme con mi esposo. Voy a arreglar con mi esposa. Voy a ser un predicador. Si lo vas a hacer, hazlo. Vamos a ver. El otro día fui a donde mi mamá. Y mi mamá me dice, Carlito. Y yo, dime. Me dice, yo quiero ir de vacaciones un día para que tú nos lleves. Cada vez que la invito a un lugar, me dice que no. Me dice, tú no me invitas.
está en ningún lugar. Mami, vamos para tal sitio. No, 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 que negro está enfermo. Mami, vamos para tal sitio. No, 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 que hay que cuidar la nena. Vamos acá. Antes era el perro, se le murió el perro, ahora no encuentran excusa para darme más nada. Porque siempre tienen una cosa. O sea, me dijo, o sea, yo miré para atrás y le dije un refrán puertorriqueño. Cuando llegamos a la parte de atrás, me dijo, busca, busca. Yo le dije, sí, yo voy a buscar. Y acuérdate que voy a saber dónde el grillo tiene la manteca. Voy a averiguar, voy a ver dónde el grillo tiene la manteca. Yo voy a ver, porque hay momentos de probar. Hay momentos, los héroes verdaderos dicen, ajá, ahora yo voy a ver, cuando yo venga y le diga, ajá, mira, nos vamos para España. Yo voy a ver si ella dice, no, es que ya compré el pasaje. Hay que aguantar. ¿Por qué? Porque es que los valientes verdaderos son los que se atreven. A las personas mayores de edad que están aquí en esta habitación, personas mayores de edad. Es que yo estoy viejo, es que yo estoy viejo. Viejo, no muerto. Pastor, no le hable así a las personas mayores que está faltándole respeto. No, alguien tiene que hablarle así. Porque es que los viejos, especialmente, ¿tú no te das cuenta de los viejos americanos? Esos viejos no mueren. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Ustedes han visto esas viejitas guiando? Hay viejitas que yo las miro. Yo he pasado por casa y he visto viejitas americanas trepar en el tractor cortando la grama de su casa. Y yo la miro. Y después miro a las mujeres latinas que están, ay, es que no puedo. Es que no puedo. Y tiene la mitad. Póngase un bikini y váyase para la playa. Pastor, por favor, no le falte. No, mira, la mentalidad latina, ¿no sabes por qué piensan así? Porque a los latinos en nuestros países, todo por igual, todo. Colombia, Puerto Rico, México, Guatemala, todo. Nos enseñan que cuando tú llegas viejo ya tú no sirves para nada. Y eso es una mentira del diablo. Entre más viejo estoy, más sobroso y más vida y más propósito tengo. Dios no ha acabado conmigo. Como somos latinos, vamos todos a decir, ¡que vivan los viejos! Ya está. Hay un viejito que lo vi mirando, me voy a comprar el Porsche que yo quería ahora mismo, me lo voy a comprar. Pastor, ¿qué tú no estás diciendo? Le estoy diciendo que hubo quien corrió. Tú tienes que decidir, o tú vas hacia adelante o tú regresas para atrás. Y el tercero, que es el más que me preocupa, es el que se queda estancado. Termino con esto. No me da tiempo para la segunda escena, voy a lo último. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Voy para el último porque no me da tiempo. Mira esto. Filipenses capítulo 3, versículo. Quiero que vean cómo Pablo habló cuando estaba en lo último de su vida. Pastor, es que tú no me entiendes, que no me queda la computadora como debería. Pastor, es que tú no entiendes que las luces no me quedan. Pastor, es que estoy hablando del ministerio ahora. Pastor, es que tú no entiendes que los niños. Pastor, es que tú no entiendes que los mujeres. Pastor, es que tú no entiendes. No. Ya. Cállate, que me desespera. Cállate. Si Dios no tuviera propósito contigo, te hubiese matado. Tú no estás muerto porque Dios no ha terminado contigo. Filipenses capítulo 3, versículo 2. El problema es que la solución está ¿dónde? Frente a ti. Filipenses capítulo 3, versículo 12 dice, mira el apóstol Pablo, hermanos, mira esto, hermanos, muriendo, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, yo no he logrado todo, yo como pastor Carlos digo lo mismo, yo no lo he logrado todo. Más bien, a pesar de que no lo he logrado todo, una cosa hago, escucha esto. Una cosa hago. ¿Lo tienen en pantalla ustedes? Una cosa hago. ¿Y qué hago? Olvidando lo que queda atrás. ¿Qué hago? Olvidando lo que queda atrás. Y en cambio, ¿qué hago? Y esforzándome por alcanzar lo que está. ¿Dónde? ¿Qué está? ¿Dónde? ¿Dónde? Y sigo avanzando hacia la meta de ganar el premio de Dios que ofrece mediante su llamamiento celestial. Cuando Dios me tira el manto y me dice a mí que voy a hacer algo. Tú no estás en esa fábrica por estar. Pastor, como tú no estás por estar. Dios te hubiese podido dejar allá en Guatemala. Dios te hubiese dejado en Colombia. Tú no estás en esa casa por casualidad. Usted está ahí porque Dios dijo, te voy a usar con unción y poder en ese lugar. Y voy a transformar esa fábrica en el nombre de Cristo. Habrá alguien que diga amén. Entonces Dios lo que está diciendo es, cuando tú sientas que no puedas. Porque dice esforzándome. ¿Y tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué tengo que esforzarme? Tengo que esforzarme porque es algo más grande que yo. Escúchame. Tengo que esforzarme porque es algo más grande que yo. Si fuera igual que tú no te esforzarías. Pastor, es que me estoy esforzando. Si fuera fácil, tú no te esforzarías. Pero la razón que tú tienes que esforzarte, pastor, es que siento que no puedo estar en esta casa nada más. ¿Tú sabes por qué tú tienes que esforzarte? Porque no es fácil. Hay una montaña frente a ti. Pastor, tengo que esforzarme con este dolor que tengo dentro. ¿Tú sabes por qué tienes? Escucha, muy. ¿Sabes por qué tienes ese dolor dentro de ti? Tú tienes ese dolor dentro de ti porque tienes que esforzarte. ¿Y sabes por qué tienes que esforzarte? Porque es más grande que tú. Escúchame, es más grande que tú. Escúchame, mamá, escúchame, esposo, escúchame, que tiene a tu familia en el ministerio y tú te sientes que tú, escúchame, ¿tú sabes por qué tienes que esforzarte? ¿Sabes por qué tienes que esforzarte? Tú tienes que esforzarte porque lo que tú quieres lograr era más grande de lo que tú querías lograr. Yo quiero que tú pienses por un momento en tu mamá y tu papá, todo el mundo aquí, piensa en tu mamá y tu papá, grandes personas, los ama, ¿verdad que sí? Ellos no hubiesen llegado donde tú llegaste ahora. Por eso tú tienes que esforzarte, porque tú decidiste llevarlo a otro nivel. Mi papá fue mejor papá que el papá de él. Fue un buen hombre su papá, abuelo Pai, pero mi papá fue mejor. Mi papá fue mejor papá conmigo que abuelo Pai fue con mi papá. Yo vi esa relación y vi a mi papá cuidar a mi abuelito. Lo vi atenderlo, lo vi sentarlo, lo vi llevarlo al baño. Yo miraba a mi papá y yo decía, wow, papi, tú eres bueno. Mira esto, mi papá se doblegaba y recogía a mi abuelito. Mi papá le llevaba comida a la casa a mi abuelito. Pero las historias que yo escuchaba de la infancia no eran muy lindas. Y mi papá olvidó lo que quedó atrás y prosiguió a cuidar a aquel ancianito. Él no sabía que él estaba cuidando a aquel ancianito, pero a la misma vez yo estaba sentado en la silla como un niño pequeño mirando. Y ahora yo me levanto todos los días a pensar cómo cuido al viejito mío. La realidad es que está tan fuerte que él me cuida a mí en vez de yo cuidarlo a él. Todavía estoy esperando. Le digo siéntate y me dice, no, vamos a trabajar. Pero la realidad es que él no sabía que él cuidando a abuelo Pai, que es mi abuelo, él estaba entrenándome a mí. Él nunca lo pensó. Y él fue mejor papá que su papá. Pero me entrenó a mí a yo ser mejor papá que él. Y mis hijos van a ser, Cristian va a ser mejor papá que yo. Cindy va a ser mejor mamá que Clary. Y te dicen, pastor, pero si ella es mejor mamá. Yo he declarado en el nombre de Jesús, Cindy, te miré ahorita cuando estaba en la silla y te voy a profetizar la primera de mi vida públicamente, lo digo con toda la seriedad del mundo. El Señor me dijo que te dijera a ti que todas las mentiras que el diablo te ha enviado a la cabeza en los últimos meses son específicamente artimaña del diablo. Tú naciste para ser una excelente esposa y una buena madre. Y tú le ganaste la batalla al diablo cuando tú le dijiste que sí a Cristo. Y ahora mismo pasaste de ser una mujer que iba camino al deterioro a ser una mujer de ejemplo y de victoria. Y Dios me dice a mí que él todavía no ha terminado contigo, que te prepare, prepárate, porque Dios va a hacer algo grande contigo. Pero tienes que esforzarte. ¿Por qué? Porque es más grande que tú. Pastor, pero si es más grande, pastor, yo no puedo con esta mudanza, pastor, yo no puedo con esta situación económica. Es más grande que tú, pastor, yo no puedo con este ministerio. Es más grande que tú, pastor, me siento que no puedo. Es más grande, tienes la batalla correcta. Si tú puedes con la batalla, tú estás pensando muy pequeño. Pastor, ¿y cómo puedo hacer? Pastor, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Pues fácil, te lo voy a dar. ¿Ready? Aquí me fui. La solución está justo frente a ti. El mensaje de hoy es que la solución no está detrás de ti. ¿La solución está dónde? Frente a ti. Y tú tienes que agarrarla y tomarla. Tienes que ser valiente y decir, yo voy a tomarla. ¿Por qué? Mira por qué Cindy tiene que tomarla. No es por ella, no es por su mamá. Ella tiene que tomarlo porque Aleca y mi nieto va a ser mejor papá que el papá de él. Y la unción va a ser doble. Pero tú para lograrlo tienes que intentarlo. Pastor, pero si la batalla es más grande, pastor, si la batalla es más grande, siento que no puedo. Pastor, esto es muy fuerte, esto es muy grande. Oh, es grande para ti. Es grande para ti esa montaña. Lo que pasa es que a ti se te olvidó que tu Dios es más grande que la montaña que está. Yo dije que tu Dios. Come on, everybody. Come on, you gotta get something out of that. Yo dije que mi Dios es más grande que mi montaña. Yo dije que mi Dios es más. Habrá alguien aquí que tenga un Dios que sea más grande que su batalla. Habrá alguien aquí que tenga un. Habrá alguien que pueda adorar a un Dios más grande que su montaña. Pues entonces, une tu cántico conmigo y vamos a decirle al Señor. Sí, Señor, te recibo.
Tú eres grande.
¿Cómo?
Mucho más.
Que el gigante
que quieren destruir,
que es él.
Tú eres grande.
El problema es que llega el temor, que quizás fracaso, quizás fracaso. A mí me llegó una montaña esta semana cuando iban a construir el templo del lado. Los ingenieros vinieron, arquitectos vinieron. Y usted no lo entiende, pero yo y la pastora ya hemos trabajado mucho, mi hermano. ¿Ustedes creen que no? Nosotros llevamos años en este asunto. Todo el mundo me dice, ay, qué jovencito el pastor Josué. Ya el pastor Josué está viejo. Ya es hora de que me dé un nieto. Son bromas, hijo, con calma. Con calma. Yo espero la semana que viene. Josué es un joven con doble la porción de unción que yo tenía. Él es mi Eliseo. Y yo no tengo duda de eso. Pero lo que muchas personas no se acuerdan, porque no lo vivieron, que yo fui Josué un tiempo. Yo predicaba con una energía y una fuerza y un fuego. Como si nada. Yo le tiraba por ahí para abajo como si nada. Y los años no pasan en balde. Y cuando me dieron de construir un templo, los templos anteriores que he terminado, siempre acabo con un desgaste físico, un derrame cerebral. Literal, acabo enfermo. Y algo entró en mí, yo decía, no. Y llegaron los ingenieros, el arquitecto, y un señor frente a mí se paró, Paul Thompson, el que ayuda a la iglesia, y se paró el hombre que no nos conoce, que no viene a la iglesia, y dijo, sí, vamos a hacer el techo así. Y yo, no, ¿y cuánto vale subir el techo? El techo vale $170,000 subirlo. Y yo dije, pastor, ¿qué tú crees? Yo le dije, no lo subimos. Y cuando yo, vamos, y ese dice, ¿cuánto vale el techo subirlo? $170,000. Pastor, ¿qué tú crees? Y yo vengo, hago. Y cuando hago así, Paul dice, ¡súbelo! Y yo lo miré y dije, ¿tú lo vas a pagar, tú? Yo lo que que súbelo. Y él no se viene y dice, es más, súbanlo más. Y yo, no, vamos a aguantarnos. Y me dijo, tranquilo, que yo lo pago. Pastora, ¿dónde tú vas con esto? A pesar de todo eso, yo salí de allí con temor de lo que podría ocurrir si yo me meto a esta construcción. Bueno, les cuento que ya todos nos tomamos de la mano. La semana que viene firmamos el contrato. Y el templo de iChurch Hickory comienza a construirse. Pero óyeme, el diablo comenzó a acusarme. Incluso, mira lo que pensé después que firmé. Yo pensé, Señor, yo en una, dije, hay una deuda ahí, pero pues está este hombre, pensé, y quizás este hombre va a ayudar a la iglesia. Y él dijo que él pagaba esa parte, pues ya tengo. Y de momento el diablo me dijo, ¿y si se muere el tipo? Y me dieron ganas de decirle al tipo, mira, tú me puedes enviar ese cheque ahora. Mira, y el diablo, mi hermano, ¿cuánto aquí saben lo que estoy diciendo? ¿Verdad que el diablo acusa a uno? ¿Verdad que el diablo acusa a uno? Te dice, el diablo te miente, te mete cosas. Y uno le cae unos temores. Y uno se siente que no puede. Y en esos momentos es que uno le puede decir al Señor,
no hay temor. No hay dolor más grande que el gran yo soy.
No es asunto de hombre.
No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy.
¡Ay!
No hay temor, no hay dolor.
Adórale con todo lo que tenga. Saca un grito de alabanza, saca un aplauso y reconoce que Él lo hace. Ahora. Cierra tus ojos y inclina tu rostro. Padre Todopoderoso, te doy la gracia por este mensaje. Hemos comenzado la serie de la solución 3 de 1 frente a ti. Yo no estoy donde yo quiero estar. Yo voy a ser el primero en reconocerlo. Tenía unos planes que en marzo yo estaría más lejos. No estoy allí. Doy gracias por donde estoy. Pero yo voy a comenzar a cambiar mi mentalidad. Y yo voy a comenzar a ser como Pablo y como Eliseo. Yo voy a comenzar a correr hacia el frente. No quiero ir para atrás. Te estoy hablando, no vaya para atrás. No regreses, no vaya para atrás. Go. No vaya para atrás. Go forward, para adelante. Suelta el miedo.
Te estoy hablando, suelta el temor. Tú querías palabra de Dios, aquí está. Vamos, no regrese para atrás. Número uno, no regrese. Diga conmigo, no voy a regresar. Diga conmigo fuerte, no voy a regresar. No regrese, no permita. Pastor, pero es que no se me ha dado. No regrese para atrás. Número dos, no te estanques. ¿Oyeron? No te estanques. No te quede anonadado por lo que te ha ocurrido. No te quedes sorprendido. No te quede asustado. No te quede paralizado. No, no. No te quede estancado. Diga conmigo, no me estancaré. Dilo, no me estancaré. Dilo de nuevo, no me estancaré. La única solución es ir al frente de ti. Tienes que ir hacia el frente. Yo quiero que toda la iglesia con voz fuerte repita esta oración conmigo y te despido. Pero con voz fuerte. Señor Jesús, mi solución está frente a mí. Si tú estás conmigo, no fracasaré. Correré, correré hacia adelante en tu nombre. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Cuántos recibieron palabra hoy? ¿Cuántos recibieron? ¿Recibiste palabra? ¿Recibiste palabra? Pueden tomar asiento, iglesia, pueden tomar asiento.